Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgias, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias. Estimados radio escuchas, ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias. Aquí están las noticias leídas o presentadas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de las noticias. El presidente de la República de Indonesia dijo que tres zonas económicas especiales, KEK por sus siglas en indonesio, en la región oriental son para el desarrollo equitativo. El presidente de la República de Indonesia recordó a los residentes que no tomen vacaciones durante la votación de las elecciones. El Ministerio de Comercio de la República de Indonesia implementa la sexta política de AETS para mejorar los precios del caucho natural mundial. Ahora, las noticias en detalle. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, dijo que la operación de tres zonas económicas especiales en la región oriental de Indonesia tenía como objetivo el desarrollo equitativo. Antara informó que esto fue transmitido por el presidente Joko Widodo al inaugurar la operación de la Zona Económica Especial de Bitung, la Región Económica Especial de Maloy, la Zona Económica Especial de Morotai, en el aeropuerto Samratulangi, Manado, Sulawesi del Norte, el lunes. El presidente dijo que el desarrollo de las zonas económicas especiales tenía la intención de atraer inversiones a Indonesia. El desarrollo de zonas económicas especiales también aumentará la competitividad de los productos indonesios. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recordó a los ciudadanos indonesios que tienen el derecho de votar para no tomar vacaciones durante la votación en el contexto de la elección del 17 de abril. El presidente Joko Widodo, durante la conferencia de la Iglesia y la Comunidad en Manado, Sulawesi del Norte, el domingo por la noche, invitó a los ciudadanos a que acudieran a los colegios electorales para ejercer su derecho de voto. El presidente destacó que la voz de cada ciudadano determina el futuro de la nación y el Estado. Según el presidente, todos los ciudadanos indonesios deben usar la elección para un futuro mejor en Indonesia. La tendencia de los precios mundiales del caucho natural se encuentra todavía en un nivel bajo. Por este motivo, el Ministerio de Comercio de Indonesia y otros dos países productores de caucho natural, Tailandia y Malasia, comenzaron a implementar el sexto régimen de tonelaje de exportación acordado AETS. En la política de AETC se acordó reducir el volumen de las exportaciones de caucho natural en 240 mil toneladas durante 4 meses. El acuerdo se realizó de acuerdo con los resultados de una reunión especial de altos funcionarios del Consejo Tripartito de caucho el 4 y 5 de marzo en Bangkok, Tailandia. En una conferencia de prensa que tuvo lugar en Yakarta el lunes, el jefe de la Agencia de Evaluación y de Desarrollo Comercial del Ministerio de Comercio, Kasan, dijo que Indonesia reduciría la exportación de caucho natural en 98.160.000 toneladas en 4 meses a partir del 1 de abril.
Sesuai dengan kesepakatan di tingkat menteri waktu itu, ada range 200 sampai 300 ribu ton.
De acuerdo con el acuerdo, a nivel ministerial en ese momento había un rango de 200 a 300 mil toneladas. Luego se acordó que 3 países reducirían 240 mil toneladas, dividido proporcionalmente a partir de los números de producción de cada país. Entonces, de las 240 mil toneladas, Tailandia contribuye con la producción de 52.6%. Indonesia 40.9% y Malasia 6.5%. De modo que el 40.9% de Indonesia es igual a 98.160.000 toneladas, y luego se reducirá según el periodo acordado durante 4 meses de implementación. En la misma ocasión, el coordinador adjunto de Cooperación Económica Internacional del Ministerio, coordinador de Asuntos Económicos, Rizal Afandi Lukman, reveló que los movimientos del precio de caucho con la implementación de diferentes implementaciones de AETS en Tailandia hicieron que los precios del caucho bajaran ligeramente. La implementación de este AETS ha demostrado ser efectiva para mejorar los precios del caucho. El embajador de Indonesia en la Federación de Rusia y la República de Bielorrusia, Wahid Supriyadi, dijo que los productos alimenticios halal, el café y la ropa musulmana de Indonesia se comercializaron potencialmente en Daguestán, uno de los estados de la Federación Rusa. El jefe de información y función sociocultural de la Embajada de la República de Indonesia en Moscú, Adiguna Wijaya, explicó a Antara el lunes que durante una visita de trabajo a Daguestán, el embajador Wahid Supriyadi observó que los productos indonesios tenían una gran demanda en Daguestán. A través de Daguestán, estos productos pueden ingresar a otras regiones caucásicas rusas como Chechenia e incluso a países vecinos como Azerbaiyán y Kazajstán. Wahid Supriyadi expresó su interés en explorar negocios en Daguestán. La fase inicial comenzará con la participación de 11 empresarios indonesios en la cumbre de Kazán en la República de Tatarstán del 24 al 26 de abril. La alcaldesa de Surabaya, Tri Risma Hari Ini, se convirtió en el representante de Indonesia como oradora en el 10º Foro Internacional de Educación de San Petersburgo en Rusia. Tri Risma Hari Ini, en un comunicado de prensa para República Online, dijo el lunes que el foro internacional que tuvo lugar del 26 al 29 de marzo tuvo como objetivo discutir el intercambio de temas educativos de diversas partes del mundo. Más de 20.000 ciudadanos rusos y docenas de países en el mundo participaron en el foro. En su presentación, Tri Rismaharini explicó que, entre otros, que el gobierno de la ciudad de Surabaya, Java Oriental, realizó programas educativos gratuitos desde el jardín infantil hasta las escuelas secundarias y vocacionales para que todos los niños puedan obtener una educación decente. También brinda oportunidades para que los niños con poco interés en la escuela se inscriban en escuelas gratuitas ubicadas cerca de sus hogares. Además, el gobierno de la ciudad también les proporcionó uniformes, bolsos, zapatos y otros equipos escolares gratuitos. El gobierno de la República de Indonesia necesita implementar políticas relacionadas con la transición de la energía, especialmente las relacionadas con el carbón, de una manera sostenible, porque el producto es muy confiable en varias provincias del archipiélago. Esto fue dicho por la directora del Instituto para la Reforma de los Servicios Esenciales, Fabi Tumiwa, en un seminario celebrado en Yakarta el lunes. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, según él, uno de los factores que debe tenerse en cuenta es que la producción de carbón ha aumentado significativamente a nivel mundial, lo que provoca la presión internacional para que Indonesia exporte carbón. Recordó que Indonesia desde 2017 se ha convertido en el mayor país exportador de carbón del mundo, superando a Australia. Fabi también recordó que el uso del carbón sigue siendo dominante y se utiliza en 78 países del mundo y produce el 40% de toda la electricidad mundial. Sin embargo, en varios países existen políticas y planes para reducir e incluso eliminar la planta de energía de vapor de carbón. El Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca de Indonesia invita al mundo a participar en el manejo de la gestión sostenible de los arrecifes de coral con una resolución relacionada con este asunto adoptada por las Naciones Unidas. El personal experto del sector comunitario y relaciones interinstitucionales del Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca, Susene Sukoyono, en un comunicado de prensa recibido por la agencia de noticias de Antara en Yakarta el lunes, declaró que la resolución de gestión sostenible de los arrecifes de coral es llevado a cabo por Indonesia con Mónaco y cuenta con el apoyo de México, Filipinas y Corea del Sur. Susene Sukoyono dijo que la resolución invita a la comunidad internacional a trabajar conjuntamente para llevar a cabo acciones concretas en la conservación y el manejo de los arrecifes de coral de manera sostenible, incluidos los posibles efectos adversos del comercio de peces de arrecife vivo para el consumo. Las últimas noticias. El investigador del Instituto para el Desarrollo de la Investigación Económica y Financiera, INDEF, por su sigla en inglés, Ahmad Heri Firdaus, dijo que el cese de las exportaciones de aceite de palma a la Unión Europea tendría un potencial positivo para la industria downstream de aceite de palma, porque habrá un aumento en el stock de materias primas en el país. Sin embargo, el potencial positivo solo se logra si el gobierno responde a él invirtiendo en la industria de downstream de aceite de palma. De lo contrario, el aumento de la salida en los sectores de la industria de downstream no es significativo. El impacto fue obtenido por Ahmad Hairy Firdaus a través de una simulación utilizando el método de equilibrio general computable. Según lo citado por República Online, Ahmad Hairy Firdaus en Jakarta el domingo dijo que la simulación mostró que si las exportaciones de aceite de palma se redujeran en un 14% y respondieran de inmediato invirtiendo en la industria de downstream de aceite de palma, habría un aumento de salida en varios sectores. Entre otras cosas, la industria de jabón, los productos de limpieza, los productos químicos básicos y los cosméticos. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Voice of Indonesia.
El comentario de hoy se titula Conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Señores oyentes, desde 2008, cada 2 de abril, el mundo conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Este año, el tema de la conmemoración es asistencia tecnológica, participación activa. En relación con la conmemoración, las Naciones Unidas, ONU, instaron a la comunidad mundial a garantizar la participación de las personas con autismo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. En su sitio web oficial, las Naciones Unidas dicen que para muchas personas en el espectro de autismo, el acceso a una asequible tecnología de asistencia es un requisito previo para poder utilizar sus derechos humanos y participar plenamente en la sociedad. De este modo, pueden contribuir a la realización de los ODS. La asistencia tecnológica puede reducir o eliminar las barreras para participar en igualdad de condiciones con los demás. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad requiere que los países que participan en la Convención promuevan la disponibilidad y el uso de tecnología de asistencia a costos asequibles. También deben facilitar el acceso a la asistencia tecnológica promoviendo la investigación y el desarrollo de dichas tecnologías. Si bien la tecnología sigue creciendo, todavía existen importantes obstáculos para el uso de la asistencia tecnológica, incluidos los altos costos, la falta de disponibilidad, la falta de conciencia de su potencial y la falta de capacitación en su uso. Los datos obtenidos por las Naciones Unidas muestran que en algunos países en desarrollo, más del 50% de las personas con discapacidades que necesitan dispositivos de asistencia no pueden recibirlos. Solo en Indonesia, en 2015, según el diario Compass, había aproximadamente 12.800 niños con autismo y 134.000 adultos con autismo. Desafortunadamente, en Indonesia no hay datos precisos sobre el número de niños que aumentan con autismo cada año. Pero, en general, el manejo del autismo en Indonesia es lo mismo que en otros países. Actualmente hay mucha información que circula sobre el manejo del autismo, como la apertura de varios centros terapéuticos, Además, quienes se preocupan por el manejo de niños con autismo forman varias fundaciones. Además, también hay varios seminarios que tratan sobre el autismo. El manejo que antes se consideraba imposible, al final se puede aplicar a los niños que tienen síntomas de autismo desde una edad temprana. Aunque en realidad no hay muchas partes que puedan implementarlo con el método correcto, especialmente en Indonesia. Esta es la importancia de la iniciativa y el papel del gobierno en la regulación de los servicios relacionados con el autismo, tanto en forma de instalaciones físicas como de leyes. Por lo tanto, todas las personas con autismo reciben un tratamiento adecuado. Esto significa que Indonesia finalmente puede cumplir sus compromisos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, relacionados con las personas con discapacidades, es decir, dejando a nadie atrás. Estimados radio escuchas, así fue el comentario de hoy desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, en Jakarta. Gracias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 2 de abril en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de abril del año 1967. Se establece el Día Internacional del Libro Infantil. El Día Internacional del Libro Infantil, o International Children's Book Day, fue establecido en 1967 por una organización internacional sin fines de lucro, Board on Books for Young People, con sede en Suiza. La selección de aniversario basado en el cumpleaños de Hans Christian Andersen, el escritor de libros para niños más importante del mundo. El Día Internacional del Libro Infantil se celebra con diversas actividades como concursos de escritura y premios. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 2 de abril del año 1982. El ejército argentino ocupó las Malvinas. El 2 de abril del año 1982, las tropas argentinas ocuparon la isla Falkland, más conocida como la isla Malvinas, en la región sureste del país. La isla Malvinas fue descubierta en 1832 por los británicos y se convirtió en una de las colonias británicas. Argentina siempre afirma que las Malvinas son parte del territorio del país. Por esta razón, Argentina invadió la isla Malvinas en 1982. Esta acción argentina no fue aceptada por Gran Bretaña. El ejército británico fue enviado al área y hubo una batalla entre ambos. La sofisticación de los militares británicos finalmente llevó al ejército del país a la victoria y expulsó al ejército argentino de Malvinas. Aunque Argentina ha perdido militarmente, Argentina todavía están llevando a cabo los pasos diplomáticos para poseer la isla. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de abril, la conmemoración del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. El Día Mundial de Concientización sobre el Autismo ha sido establecido por la ONU desde el año 2007. La conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo es un momento para fomentar la conciencia y el compromiso de la comunidad mundial en cuanto a apoyar a las personas con autismo y contra la discriminación en su contra. El Día Mundial de Concientización sobre el Autismo se celebra todos los años desde el 9 de septiembre de 1989. La determinación de este Día Mundial se basa en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, o World Autism Awareness Day, que se estableció el 18 de diciembre de 2007 en base a la propuesta del representante del Estado de Qatar y que cuenta con el apoyo de todos los países miembros. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Dalam hidup.
Esta fue la canción titulada Kayalan, cantada por la banda musical The Groove. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación, vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes ahora Mi Indonesia, que se trata del tema la importancia de mantener la postura de la arquitectura regional en la región. Estados Unidos es un socio estratégico que siempre apoya la unidad y centralidad de ASEAN. Esto es muy importante para mantener la postura arquitectónica regional en la región, incluso en el proceso de desarrollar un concepto Indo-Pacífico ASEAN abierto, transparente e inclusivo para el progreso mutuo. Así lo afirmó el director general de cooperación de la ASEAN del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, José Tavares, en la 32ª reunión del diálogo ASEAN-Estados Unidos, celebrada en Washington, D.C., Estados Unidos, del 27 al 28 de marzo de 2019. Según lo citado en sitio web de kemlu.go.id, José Tavares explicó que Indonesia debería apreciar la posición de los Estados Unidos y seguirla con una cooperación concreta cuando se realizó el concepto de Indo-Pacífico de la ASEAN en 2019. En relación con esto, el presidente de la delegación de los Estados Unidos, Patrick Murphy, acogió con satisfacción la declaración de Indonesia y dijo que continuaría desempeñando un papel activo en varios mecanismos de la ASEAN, como la Cumbre de Asia Oriental y el Foro Regional de la ASEAN, y que apoyará plenamente el concepto abierto y transparente de la ASEAN en el Indo-Pacífico, e inclusivo con la ASEAN como centro. Dijo que Estados Unidos también apreció la celebración del diálogo de alto nivel sobre la cooperación Indo-Pacífico o el diálogo de alto nivel sobre la cooperación Indo-Pacífico en Jakarta el 20 de marzo de 2019. Según Patrick, el diálogo de alto nivel logró confirmar las muchas similitudes en los principios y elementos del concepto del Indo-Pacífico promovido por los Estados Unidos y la ASEAN. Mientras tanto, el director general José Tavares dijo que el tema de terrorismo y los actos extremos de violencia también fueron uno de los puntos destacados de la reunión. Según él, hay amenazas de terrorismo y violencia extrema que todavía ocurren. Los trágicos eventos humanitarios en Christchurch, Nueva Zelanda y Utrecht, los Países Bajos y dentro de Indonesia muestran que en varias comunidades todavía hay semillas de extremismo que deben prevenirse. Para superar esto, no hay otra manera que el fortalecimiento de cooperación entre países. A este respecto, la reunión acordó fortalecer la colaboración en el campo del desarrollo de capacidades y el intercambio de información sobre la inteligencia de las fuerzas de seguridad. Además, Indonesia también subrayó el papel estratégico de los jóvenes como embajadores de la paz que difunden los valores de paz y no violencia. El 32º diálogo ASEAN-Estados Unidos es la reunión oficial anual del alto nivel entre la ASEAN y los Estados Unidos. La reunión fue presidida conjuntamente por los Estados Unidos y Laos como coordinador nacional de la cooperación ASEAN-Estados Unidos, y asistieron delegados de los países de la ASEAN y los Estados Unidos, así como la secretaria de la ASEAN. La reunión discutió varios asuntos de interés mutuo, incluidos temas regionales e internacionales, así como el desarrollo y dirección futura de la cooperación ASEAN-Estados Unidos, incluso en el campo marítimo, seguridad, cibernética, terrorismo, comercio e inversión, gestión de desastres, educación, la generación más joven y las mujeres. La cooperación entre la ASEAN y los Estados Unidos comenzó en 1972. Estados Unidos se convirtió oficialmente en un socio del discurso de la ASEAN en 1977 y se encuentra actualmente en el nivel de asociación estratégica desde 2015. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Esta fue la canción titulada Kesempurnaan Cinta, cantada por el cantante Rizky Febian. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a escuchar la presentación en la belleza de Indonesia. Oyentes, nos vemos nuevamente en La Belleza de Indonesia. Hoy presentaré el templo Sambisari. Oyentes, hacer el turismo a la provincia de Yogyakarta. Hay varios destinos turísticos interesantes que puede visitar, especialmente el turismo histórico. Para el turismo histórico hay muchos templos que puedes visitar. Uno de ellos es el templo de Sambisari. Comparado con otros templos en Yogyakarta, este templo es único porque está ubicado a 5 hasta 6 metros debajo de la superficie de la tierra circundante. El templo Sambisari está ubicado en Sambisari, en Campo Sambisari, Pueblo Purwomartani, Distrito de Kalasan, Sleman. Desde la ciudad de Yogyakarta hasta el templo Sambisari solo toma 30 minutos. El boleto de entrada también es barato, que es de 5.000 rupiah por persona o menos de un dólar americano o estadounidense. Oyentes, el templo Sambisari es un templo hindú con un estilo Shiva y se estima que fue construido a principios del siglo IX por Rakai Garung, un rey hindú de Mataram de Bangsa Sailendra. El templo de Sambisari fue descubierto accidentalmente por un granjero que estaba escarbando en su campo de arroz. Sobre la base de los resultados del estudio, en 1966 se determinó que en la tierra había ruinas de un templo enterrado por la arena y las pilas de rocas arrojadas por el monte Merapi en 1906. La reconstrucción y restauración de este templo se completó en 1987. Actualmente se han excavado las tierras alrededor del templo y dispuestas formando una plaza con escaleras en los cuatro lados. Oyentes, para visitar el templo de Sambisari, deben pasar docenas de pasos ordenadamente dispuestos hacia el edificio del complejo del templo. Esto se debe a que el templo se encuentra debajo de la superficie. El templo de Sambisari consta de un templo principal y 3 templos auxiliares. El templo principal, que mira hacia el oeste, está relativamente intacto, mientras que los 3 templos auxiliares que se encuentran frente al templo principal de hoy son solo las piedras restantes. La altura del templo principal alcanza su pico, alcanzando los 7,5 metros. Puede capturar la belleza de la naturaleza y todo el edificio del templo Sambisari desde la parte superior del templo. También puede navegar más cerca del fondo y ver los detalles del edificio del templo Sambisari. El mejor momento para venir aquí es por la mañana o por la noche. Si llega a mediodía, se sentirá el calor del sol de la tarde. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez sobre el tema el templo Sambisari. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Memperkenalkan Orang Lain, o se traduce en español, presentar a alguien. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Memperkenalkan orang lain, o se traduce en español, presentar a alguien. Tony está dentro del área del templo Prambanan con una guía turística. De repente se encontraron con un amigo de Tony. Y Tony le presenta la guía turística a su amigo.
Joko, kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. Nina, ini Joko, teman saya.
Halo, saya Joko.
Nina.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, Memperkenalkan orang lain. O se traduce en español, presentar a alguien. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Pemandu wisata. Pemandu wisata. En español, guía turístico. Kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. Kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. En español, te presento, esta es Nina, la guía turística aquí. Ini Joko, teman saya. Ini Joko, teman saya. En español, este es Joko, mi amigo. Teman saya. Teman saya, mi amigo. Estimados oyentes, para presentar a alguien, simplemente usted puede decir, Joko, kenalkan, ini Nina. Joko, kenalkan, ini Nina. O en español, Joko, te presento, esta es Nina. Nina, ini Joko. Nina, ini Joko. O en español, Nina, este es Joko. Por ejemplo, Joko, kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. Joko, kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. O en español, Joko, te presento, esta es Nina, la guía turística aquí. Nina, ini Joko, teman saya. Nina, ini Joko, teman saya. O en español, Nina, este es Joko, mi amigo. Entonces, las personas que se presentan se dan la mano diciendo sus nombres. Por ejemplo, kenalkan, ini Heru. Heru, ini Sinta. Kenalkan, ini Heru. Heru, ini Sinta. En español, te presento, este es Heru. Heru, esta es Sinta. Saya Heru. Saya Heru. En español, soy Heru. Saya Sinta. Saya Sinta. En español, soy Sinta. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Joko, kenalkan. Ini Nina, pemandu wisata di sini. Nina, ini Joko, teman saya.
Halo, saya Joko.
Nina.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesio, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al mundo musical del programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones de la música malaya. Empezamos con una canción titulada Naik Sampan, interpretada por Asmidar Darwish. La canción Naik Sampan o En Bote fue compuesta por Hussein Aidit. Las letras de la canción tienen rimas. La canción cuenta sobre la alegría de remar un bote. Según las letras que expresan la alegría de montar en bote, la música también es alegre, con un ritmo rápido. La canción Naik Sampan o En Bote está en el álbum música titulado Álbum Especial Lagu-Lagu Melayu Sendu. La cantante Asmira Darwish está conocida como una cantante de canciones líricas y malayas. Ella desde Sumatra Occidental y sus canciones fueron populares en la década de 1970. Y bueno, vamos a escuchar Asmira Darwish en la canción Naik Sampan. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voiindonesia y correo electrónico voi@voinews.id. Mis compañeros Budiman Gultom, Tatiana y yo soy Borgias Chaman, nos despedimos de ustedes.